Nuestra primera reflexión en este retiro espiritual, nuestra primera predicación, se llama El descubrimiento más importante de tu vida. ¿Cuál puede ser el descubrimiento más importante de la vida de uno? Uno descubre muchas cosas en la vida. ¿Cuál puede ser el descubrimiento más importante? Y la respuesta que quiero compartirles y que espero que estemos de acuerdo todos al final es: lo más importante que yo tengo que descubrir en mi vida es que necesito de Jesús. Eso es lo más importante de todo. Porque una vez que yo descubro eso, yo toco la puerta y se me abre. Una vez que yo descubro eso, yo llamo y Él responde. Una vez que yo descubro eso, encuentro un camino que es verdaderamente mi camino. El descubrimiento más importante de nuestra vida es que necesitamos de Jesús. Parece una cosa muy sencilla, parece una cosa muy trivial y parece que todos ya sabemos eso. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque muchas personas sienten que no necesitan nada porque ya están satisfechos. Otras personas sienten que no necesitan de nadie porque ellos se bastan a sí mismos. Otras personas sienten que tienen muchas necesidades, pero que nadie va a satisfacerlas, que nadie va a llenarlas. Y en ese sentido sienten desesperación, sienten que no van a encontrar. Yo necesito de Jesús. Este es el descubrimiento fundamental. Este es el descubrimiento que abre ese tiempo del que nos hablaba el padre Murphy. Es decir, el Adviento. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo del Adviento? El Adviento es un tiempo muy especial del año que sirve para que uno descubra una sola cosa: necesito de Jesús. Yo necesito de Jesús. Ese es el descubrimiento que hacemos durante el tiempo del Adviento. Y por eso, hermanos, yo quiero compartir con ustedes cómo llegamos a este descubrimiento. Porque el corazón que descubre que necesita de Jesús es un corazón que va a dejar la desesperación, va a dejar el orgullo, va a dejar la autosuficiencia, va a dejar la tristeza, va a dejar la vanidad, va a dejar de buscar donde no se encuentra y va a empezar a encontrar donde sí hay. Ese es el gran descubrimiento de nuestra vida. Yo necesito de Jesús. Vamos a ver cómo se llega a descubrir eso, pero primero vamos a ver por qué uno tarda tanto tiempo en descubrir eso. Yo creo que aquí nos puede servir recordar historias concretas, vidas concretas. Ustedes saben que uno como sacerdote muchas veces encuentra personas que tienen preguntas, que tienen problemas, que tienen dificultades en su vida. Y hay veces que se encuentra uno una persona que dice: padre, la familia mía, mire, mi matrimonio es un desastre, padre. Es que es un desastre, es que no hacemos sino lastimarnos, nos estamos haciendo demasiado daño. Yo no entiendo por qué la iglesia dice que no puede haber divorcio si yo lo único que quiero es separarme para siempre de esa persona. Quien habla así está lleno de dolor, está lleno de resentimiento, está lleno de ira. Y uno hace esta sencilla pregunta: cuando tú estabas buscando a esa persona que hoy es tu esposa, ¿a quién le pediste ayuda? ¿A quién le pediste ayuda? Y entonces la persona se queda pensando y dice: pues para serle franco, padre, yo no le pedí ayuda a nadie. Simplemente yo vi que era una joven que me gustaba porque era muy simpática, porque bailaba muy bien, porque tenía una risa encantadora. ¿Pero no le pediste ayuda a nadie? No, yo en ese momento no pensé que yo necesitara de nadie. Yo me fié únicamente de mis ojos porque me pareció que ella era muy bonita. Yo me fijé únicamente de mi corazón, porque yo sentí que se me aceleraba el corazoncito cuando yo la veía. Yo me fié de mi inteligencia, porque yo pensé, esta es la persona con la que yo puedo tener una bonita relación. Ese hombre puso su confianza en sus ojos, en su corazón, en su pensamiento, pero nunca pensó que necesitaba de Jesús. Es decir, él tomó una decisión importantísima de su vida, escogió la mujer que iba a ser su esposa, pero la escogió sin preguntarle a Jesús. ¿Y por qué él no le preguntó a Jesús? Porque él no pensó que... ¿No pensó que qué? No pensó que necesitaba de Jesús. Él pensó que él podía tomar esa decisión él solo. Y entonces luego habla uno con una señora que dice, padre, estoy desesperada porque estoy haciendo un negocio, yo puse una pequeña tienda y resulta que la que había sido mi amiga de toda la vida, ahora parece que ha resultado demasiado inteligente, demasiado avispada, y yo me doy cuenta que no me está dando la parte que me corresponde, y yo ya no me puedo aguantar eso, y yo creo que se dañó el negocio, y creo que se dañó la amistad, porque esa señora me está robando a mí. Y yo he tratado de hacerle entender que ella no puede hacer eso, pero ella se hace la tonta o cree que yo soy una tonta, y yo no soy ninguna tonta, y yo no me voy a dejar más de ella. Y se acabó ese negocio, se perdió esa plata y se perdió la amistad. Y entonces uno le hace la misma pregunta a esta señora. Querida amiga, antes de hacer ese negocio con esa amiga suya, ¿usted a quién le pidió ayuda? Ah, no, yo sí pedí ayuda. Yo sí pedí ayuda, claro. Yo le pregunté a otras amigas. Yo le pregunté a otras personas si ese iba a ser un buen negocio. Bueno, ¿y tú le preguntaste también a Jesús? No, padre, yo a él no le pregunté. ¿No le preguntaste a Jesús si a Jesús le gustaba tu negocio? Ay, no, a mí no se me ocurre, a mí nadie me había dicho eso nunca. Bueno, eso dice esa señora que se le dañó ese negocio de una tienda de telas. A ella se le dañó ese negocio y ella nunca le preguntó nada a Jesús. Y ella me dice, a mí nunca nadie me dijo que yo tenía que preguntarle a Jesús porque yo no sabía que Jesús supiera de telas. Yo busqué a los que saben de telas, yo busqué a los que saben de dólares, yo busqué a los que saben de tiendas, yo busqué a los que saben de negocios, pero yo no busqué a Jesús. Y entonces yo le respondo, pero es que se te olvidó que Jesús sabe algo que nadie más sabe. Jesús sabe cómo son los corazones humanos. Y resulta que los corazones humanos son lo más importante, porque un médico que tiene un mal corazón va a ser un desastre con los pacientes. Y un profesor que tiene un mal corazón va a ser un desastre con los alumnos. Y un comerciante que tiene un mal corazón va a ser un desastre, no solo con los clientes, sino con los socios. Porque todo depende del corazón humano. Porque todas las decisiones, de acuerdo con la Biblia, mis hermanos, todas las decisiones pasan por el corazón. Nosotros solemos pensar que las decisiones están únicamente en la cabeza. Pero la Biblia nos dice que todas las decisiones, óyeme esa frase, todas las decisiones pasan por el corazón, todas. Y si una persona tiene un corazón que está buscando únicamente satisfacerse y su propio provecho, esa persona, tarde o temprano, va a hacerle trampa a su mejor amiga, porque lo único que le interesa es su propia ganancia. Entonces, por eso tenemos que preguntarle a Jesús. Por eso nosotros sabemos que necesitamos de Jesús. ¿Tú le preguntaste a Jesús antes de hacer ese negocio? No, no le pregunté. Y ese negocio salió mal. Sí, salió muy mal. ¿Y ahora qué sientes? Pues me siento muy mal, tengo rabia conmigo misma. Pienso que jamás debí hacer eso. Pero es que a mí nadie me había dicho que yo tenía que preguntarle a Jesús. Entonces, cuando uno dice que el descubrimiento más importante de la vida es que uno necesita de Jesús, todo el mundo dice, ¡ay, valiente descubrimiento! Pues eso lo sabemos todos. ¿Lo sabemos todo realmente? ¿Lo aplicamos realmente? ¿Lo aplicamos antes de hacer un negocio? ¿Lo aplicamos antes de iniciar una amistad o un noviazgo? ¿Lo aplicamos antes de escoger la pareja? ¿Lo aplicamos antes de engendrar un hijo? ¿Realmente descubrimos lo que significa necesitar de Jesús? Lamentablemente, muchas personas no han oído jamás esta frase tan sencilla. Y como esa señora del almacén de telas me dice que a ella nadie le había contado nunca que necesitaba de Jesús, por eso en este retiro yo les estoy diciendo y les estoy repitiendo para que ustedes jamás tengan esa excusa. Ya ustedes no podrán decir, a mí nadie me dijo. No, ahora ya hubo alguien que les dijo, tú necesitas de Jesús. Y te voy a decir algo. Cuantas más preguntas le hagas a Jesús, mejor. Porque Jesús, según acabamos de celebrar, es el Rey. Es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores. Jesús es el Rey del Universo. Y el Rey del Universo es el Rey que conoce todo. Y que domina sobre todo. Les voy a contar una historia sobre cómo Jesús domina sobre todo. Cuando empezaban a volverse populares los computadores, les estoy contando hace 20 o 25 años, empezaban a volverse populares los computadores en las parroquias. Nosotros, yo pertenezco a la comunidad dominicana, adquirimos un computador para una parroquia nuestra, en un pequeño pueblo que se llama Chiquinquirá. Es un nombre indígena, Chiquinquirá. Ahí tenemos una parroquia los dominicos, y el padre párroco de ahí me pidió el favor a mí de que yo comprara un computador para que lo instaláramos ahí, y todos estábamos muy contentos con el nuevo computador. En ese momento nos parecía, ¡wow! ¡La maravilla! ¡El computador! ¡Llegó el computador para la parroquia! Desde luego, en ese pequeño pueblo y en ese momento, no había una sola tienda de nada de computadores. Había tiendas que podían vender maíz, gallinas, harina, arroz, frijoles, alimentos, ropa, pero no había nadie que vendiera nada que tuviera que ver con computadores. Y resulta que después de que se ha hecho esa compra, que fue una compra grande, pues a ver, para los niveles de esa época y para ese lugar, llegamos con el computador, encendemos el computador y algo no funcionaba. Y yo empiezo a sentir, Dios mío, ¿y ahora yo qué he hecho? Porque yo era como el que más impulsaba esa idea del computador para manejar el archivo de la parroquia, todas las partidas de bautismo y todas estas cosas. Entonces, el computador no funcionaba. Yo estaba en una oficina, me acuerdo perfectamente, estaba en una oficina grande de nuestra parroquia y el aparato no funcionaba. Y yo empezaba a sentirme más y más nervioso, porque yo sabía que en ese pueblo no había nadie que supiera de eso, no había un solo repuesto, no había nada. Es decir, cualquier daño que sucediera implicaba llevar ese aparato otra vez a la capital, o sea, a Bogotá, y a ver qué había sucedido. Y bueno, no era un caso de vida o muerte, pero era algo vergonzoso, era incómodo, era tensionante. Yo no sabía qué hacer, yo estaba en esa oficina grande con ese computador grande y horrible que cada vez me caía peor y cada vez sentía más rabia y cada vez perdía más la paz. Al lado mío estaba otro religioso, un religioso que no es sacerdote, un religioso, un hombre de mucha oración. Y parece que el Espíritu Santo estaba especialmente compasivo ese día, porque me inspiró una idea. Me inspiró una pequeña idea. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no le pido al hermano Manuel, se llama él? ¿Por qué no le pido al hermano Manuel que haga una oración? Porque yo pensé, Bueno, si Dios es el Señor de todo, pues Dios tiene que saber también de computadores. Si tomamos en serio que Dios es el Rey del Universo, pues Dios tiene que saber también de computadores. En este pueblo nadie sabe de computadores. Yo desde luego no tenía mayor cosa que hacer ahí. Yo tampoco tenía muchas alternativas, ni muchas herramientas, ni muchos conocimientos. Pero si Dios sabe todo, Dios sabe también cómo funciona la más complicada de las máquinas. Y si Jesús es el Señor de todo, entonces Jesús sabe cuál es la necesidad que nosotros tenemos en ese momento, aunque no fuera una necesidad de vida o muerte. Y yo me sentía como había perdido la paz por mi disgusto y de pronto por mi ego, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues yo era el que proponía la gran idea y mi gran idea no estaba funcionando de nada. Entonces yo le dije al hermano Manuel, le dije el problema, le dije, mira, esto no está funcionando, pero yo sé que tú tienes fe. Yo sé que tú puedes orar. Hazme el favor de hacer una oración en este momento, porque necesito que esto funcione. Bueno, y así como ustedes pueden adivinarlo, el hermano efectivamente, él sabía de computadores menos que yo, que no es que sepa mucho, pero él sabía el corazón de Jesús. Y él conocía que había una necesidad. Y ese hermano sabía lo que ustedes y yo estamos aprendiendo hoy, que todos necesitamos de Jesús, porque la más sofisticada de las máquinas puede fallar. El más sofisticado de los ingenieros puede equivocarse y el más inteligente de los científicos puede errar. Es propio de nosotros los seres humanos, es propio de la criatura humana fallar. A veces por error, a veces por malicia, a veces por demasiada confianza, a veces por inseguridad, a veces por autosuficiencia, a veces por baja autoestima. El ser humano falla de muchas maneras y Dios sabe eso. El hermano se puso a hacer una pequeña oración, yo suspendí lo que estaba haciendo, dejé de aporrear las teclas de ese aparato, me quedé un momento también tranquilo, de pronto también hice como una invocación y esperé, apagué el aparato, lo volví a encender y funcionó perfectamente. Y no funcionó perfectamente un día, ni una semana, ni un mes, funcionó perfectamente años y años y años, hasta que después fue reemplazado por otra máquina. Para mí es un testimonio tan sencillo, pero es tan bello. Porque no estaba funcionando, le pedimos a Jesús como Rey del Universo que ayudara, y empezó a funcionar. Y empezó a funcionar años y años y jamás volvió a poner un solo problema. Es una cosa increíble. Para mí es, a mí me da alegría siempre que lo recuerdo. Jesús conoce muchas cosas. Jesús conoce el detalle de los corazones, el detalle de las mentes. Jesús conoce a dónde estamos, Jesús conoce por qué circunstancias pasamos y Jesús conoce exactamente qué nos duele cuando algo nos duele. Por eso necesitamos aprender que necesitamos de Jesús. Pero hay muchas razones por las que uno no clama a Jesús. Clamar a Jesús es decirle, necesito de ti. Hay muchas razones por las que a uno se le olvida clamarle a Jesús. Yo les voy a contar cuáles son las tres razones principales por las que a uno se le olvida clamarle a Jesús. Esas tres razones son las siguientes. Primera, a veces uno no le clama a Jesús porque uno siente, yo no soy de sus amigos. Él debe tener sus buenos amigos, pero yo no soy digno, yo estoy muy sucio, yo soy un pecador, yo no he rezado mucho, yo no me he portado muy bien, yo no sé cómo hacerlo. Y con esas palabras, uno siente que uno no tiene el derecho de pedirle ayuda a Jesús. Este es un gran obstáculo, esta es una barrera que separa a mucha gente de Jesucristo. Y hoy, en el nombre del Señor, queremos destruir esa barrera porque Jesús mismo la destruyó. La primera barrera, el primer obstáculo por el que mucha gente, aunque siente que necesitaría de Jesús, no lo llama es, yo no sé cómo hacerlo, yo no soy digno de eso, yo no soy de sus amigos, yo casi no rezo, yo me he portado mal, yo estoy en pecado, yo no estoy en gracia de Dios, yo no pertenezco al grupito de Él, yo no sabría cómo hacer. Y con esas palabras, nosotros nos mantenemos como alejados de Él. Nos mantenemos como separados de Él, porque sentimos, yo no puedo hacerlo, tal vez, no, Él ayudará a otras personas. Él ayudará a los buenos, pero yo no soy de los buenos. Así es como uno piensa muchas veces. Él ayudará a los buenos. Mis hermanos, si nosotros abrimos la palabra de Dios, eso no es lo que encontramos. Ustedes ven que en alguna parte Jesús diga, bueno, a ver, ¿quiénes son los que están enfermos? Y todo el mundo levanta la mano. Yo. Bueno, de los que están enfermos, a ver, ¿quiénes son los buenos? A eso los voy a curar, los demás pueden irse. Así no fue como obró Jesús. Jesús nunca puso como condición que las personas fueran buenas. Y tan cierto es esto, que muchas veces las personas que más se acercaban a Él eran las personas que estaban en peor situación. Tanto que a Jesús lo criticaban. Cuando Jesús llamó al apóstol San Mateo, que era un cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos de esa época eran unos opresores, eran unos tiranos que exprimían especialmente a los más pobres para enriquecerse ellos y para enriquecer al Imperio Romano. Cuando Jesús llamó al apóstol San Mateo, una de las cosas que decían los enemigos de Cristo es, ¡mírelo, mírelo! Amigo de publicanos, amigo de prostitutas, amigo de pecadores. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús jamás puso como condición que las personas fueran buenas. Y si te queda alguna duda, recuerda aquella palabra tan consoladora que nos dio el Señor Jesucristo. Es que yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Entonces Jesús no me está poniendo como condición que yo esté sano. Yo no tengo que estar sano, ni tengo que ser bueno para empezar a hablarle a Jesús. Yo no tengo que estar en gracia de Dios para empezar a hablarle a Jesús. Tengo que llamarle a Jesús, como dice el Salmo 130. Desde lo hondo, desde lo profundo, desde mi abismo, a ti clamo, Señor. Si te sientes en un abismo de tristeza, en un abismo de resentimiento, en una espiral de venganza, si te sientes ahí, desde ahí es de donde tienes que clamar. Imagínate de qué ayuda sería Cristo si tú estás en un abismo y Jesús te dice, cuando hayas salido de ese abismo conversamos. Es al revés. Jesús sabe que tú estás en el abismo y desde ahí le clamas, y es Él el que baja al abismo. Y dice San Pablo, el mismo que bajó es el mismo que subió. Jesús no espera a que tú seas bueno para ayudarte. Jesús te hace bueno con su ayuda. Esa frase resume ese pensamiento. Jesús no espera a que tú seas bueno para ayudarte. Jesús te ayuda para que tú seas bueno. Y esto hay que aplicarlo a todo. Les voy a dar este ejemplo, mis hermanos. Una persona está muerta de rabia. Y entonces le dice uno, mira, oremos. Espera a que se me pase este momento y después rezamos. Espera a que se me pase esta ira y después oramos. No. No, empieza tu oración con rabia. Pero es que estoy muerto de ira. Empieza a orar así. Ahí estás en el abismo de la ira. Empieza ahí. La oración no es para cuando tú te sientes bien. La oración es para que te sientas bien. Repito, la oración no es cuando tú te sientes bien, la oración es para que te sientas bien. Entonces, Una de las lecciones principales que tenemos que aprender los católicos es a rezar con rabia, a rezar con tristeza, a rezar con impaciencia. Yo utilizo aquí las palabras rezar y orar como sinónimos. Hay personas que le ponen mucha tiza a eso y le ponen mucha distinción. No, que rezar es cuando uno repite, orar es cuando uno habla desde el corazón. No seamos tontos. Si yo tomo los salmos, ahí estoy repitiendo las palabras de alguien y estoy diciendo también mi propia oración. Entonces dejemos esa diferencia tonta entre rezar y orar. Porque cuando uno toma los salmos y los está recitando, recitar es lo mismo que rezar. Cuando uno toma los salmos y los está recitando, ¿hay qué? ¿Está rezando o está orando? Las dos cosas. Si yo tomo el Padre Nuestro y lo repito, ¿estoy orando o no estoy orando? Pues si lo estoy diciendo con el corazón, estoy orando. Si lo estoy diciendo como un loro mojado, entonces no estoy haciendo nada. O sea que dejemos esa confusión tonta entre que si rezar, que si orar o lo que sea. Aquí yo utilizo las dos palabras como sinónimos. Lo importante es el corazón que tú le pongas. Que si las palabras las tomas de la Biblia, que si las palabras las tomas del rosario, que si las palabras te las inspira en ese momento el Señor, eso no es lo más importante. Lo más importante es que a esas palabras tú les pongas el corazón. Pero mis hermanos, tenemos que aprender a rezar con rabia. La próxima vez que sientas que ardes de rabia, no digas, voy a esperar a calmarme, que cuando me calme, entonces rezo. ¡No! Desde tu ira, desde tu rabia, desde tu tristeza, desde tu tentación. La tentación, todos tenemos tentaciones de muchos géneros. Sientes envidia, tienes un pensamiento impuro. No, voy a esperar a que se me pase este pensamiento impuro y entonces ahí sí rezo. ¡No! Con mi pensamiento impuro y todo, ahí invoco a Jesús, precisamente para que se lleve lo que no es suyo. Porque el que tiene el poder de limpiar la mente es Él, no yo. Si yo tuviera el poder de limpiar mi mente, de sanar mi corazón, de restaurar mis heridas y de hacer mi vida, entonces ¿para qué lo necesitaría Él? Pero el descubrimiento más importante de la vida es: yo necesito de Jesús. Ese es el descubrimiento más importante de tu vida. Entonces, ese primer obstáculo tenemos que quitarlo. ¿Cuál es el primer obstáculo? Ah, no, Él está solo para los buenos. Mentira, mentira. No calumnies a la Biblia. La Biblia no te dice eso. La Biblia lo que te dice es que Él vino a sanar a los enfermos y que andaba rodeado de pecadores. Tanto, tanto, que precisamente lo criticaban por eso. O sea que deja esa historia de que únicamente Él vino por los buenos. Al contrario, si sientes que tu vida es un desastre, si sientes que hay mucho pecado en tu existencia, si sientes que hay muchísima confusión, tú di: bendito Cristo que has venido por nosotros los confundidos, bendito Cristo que has venido por nosotros los sucios, los impuros, los mentirosos, bendito Cristo que has venido por nosotros los que estamos cansados, resentidos, llenos de ira, bendito tú que has venido por nosotros los desesperados, los que hemos pensado en matar o en matarnos, bendito seas Jesucristo. Eso es orar, eso es romper esa barrera, pero nosotros la podemos romper porque Él la rompió primero. Él es el primero que, manifestando tanta compasión, que manifestando tanta misericordia, que manifestando tanto amor, se ha convertido para nosotros en un abrazo que podemos recibir. Resumen, ¿cuál es el primer obstáculo por el cual uno no descubre que necesita de Jesús? O sí lo descubre, pero no lo aplica, porque uno cree: Él vino solo por los buenos. Respuesta para eso: mentira. La Biblia me dice exactamente lo contrario. Hay otro obstáculo que es muy común, y es: los problemas chiquitos los resuelvo yo. Yo sí le voy a dejar a Dios los grandes, pero los chiquitos, los problemas pequeñitos, esos sí los puedo resolver yo. Esta es una tentación que uno también tiene. Uno cree que uno puede resolver los problemas pequeñitos, las cosas chiquitas, para esas no necesito de Jesús, para esas no. Para las grandes, tal vez sí. Sí, es decir, si de pronto Dios no lo quiera, un hijo mío se está muriendo de cáncer, ahí sí, Jesús, Jesús, Jesús. Pero para las cosas de la vida diaria, Para mi vida normal, el trabajo que yo voy a conseguir, los negocios en los que me meto, los amigos que tengo, las diversiones que tengo, para esas cosas chiquitas, eso sí es mi campo, ese es mi terreno. Este es otro engaño. Este es un engaño que consiste en que uno divide el mundo en dos terrenos. Hay un terreno que es el mío, donde yo soy el emperador, donde yo mando y dispongo. Este es mi terreno. Ahí es donde están las cosas que yo llamo chiquitas. Pero luego vamos a ver si sí son chiquitas o no son chiquitas. Ah, estas son mis cosas, mis cosas. Y luego, ya si hay otras cosas que ya me quedan más difíciles, ya esas sí son más difíciles. Entonces ya, cuando ya yo vea que yo no puedo, ya cuando yo no puedo, entonces ahí sí le doy un chance. Ahí sí le doy un chance a Jesús. Entonces, hay cosas que yo sí puedo, y esas son las mías, y esas las manejo yo, y ese es mi terreno. Y hay otras que esas sí no puedo. Entonces ya lo que yo no pueda, eso sí se lo dejo a Jesús. Bueno, digamos que esa posición es muy común. Es muy común. Pero resulta que eso tiene muchos engaños. Esa posición, esa manera de ver las cosas tiene muchos engaños. Y yo quiero denunciar esos engaños aquí con ustedes para que ustedes jamás vayan a caer en eso. En primer lugar, hablemos de lo pequeño, eso que dice uno, lo pequeño y lo grande. Uno dice, no, las cosas pequeñas las resuelvo yo, las cosas grandes y se las dejo a Jesús. Pero si tú miras, las cosas pequeñas son tremendamente importantes. Porque resulta que se dice que la vida está llena de detalles. La vida está llena de detalles. Yo te voy a responder, o voy a dar una respuesta para esa manera de ver las cosas, con un ejemplo de la Biblia. No hay como basarnos en la Sagrada Escritura. Había un personaje que decía eso. Para lo grande necesito la ayuda de Dios, pero en lo pequeño yo lo resuelvo. Ese personaje se llamaba Sansón. Sansón era un hombre que tenía una fuerza muy grande. Y cuando él iba a entrar en combate, él era capaz de vencer casi a cualquier número de enemigos. A él lo atacaban los que se llamaban los filisteos. Y Sansón, ustedes se acuerdan, era supremamente fuerte. Pero es que la fortaleza de él no era únicamente fuerza de gimnasio. Ustedes no se hagan ilusiones, que yo sé que muchos de ustedes van al gimnasio y sienten, ya soy casi como Sansón. No, ustedes no van a ser Sansón tan fácilmente. Lo de Sansón no era únicamente fuerza física. Dice la Escritura, era una fuerza que venía del Espíritu de Dios. Era como un don que él tenía. De manera que cuando Sansón estaba peleando, todo lo que él hacía tenía un efecto inmenso. Peleando en el nombre del Señor, él invocaba el nombre del Señor cuando entraba en combate, y sus golpes, parece raro ver al Espíritu Santo en esas, ¿no? Pero los golpes de Sansón eran golpes extraordinariamente eficaces porque él estaba con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios iba con él a la batalla y en el Espíritu de Dios Sansón vencía a los enemigos. Entonces Sansón sabía que en el nombre del Señor y en el Espíritu de Dios él era capaz de vencer lo que fuera. Pero Sansón también tenía su terreno, tenía su pedazo. Como él no estaba siempre en combate, él tenía su terreno, es decir, tenía aquellas cosas en las que él mandaba. Como quien dice, para Sansón había dos terrenos, dos dominios, dos espacios en el universo. Un terreno en el que yo sí necesito de Dios. Si se me vienen 10,000 filisteos, yo necesito de Dios para vencer. Pero cuando ya acabó la batalla, cuando ya ganamos, ya la situación está tranquila, entonces ya yo puedo ser yo mismo. Sansón se fue enamorando de una mujer que se llamaba Dalila. ¿Y Dalila cómo conquistó a Sansón? ¿Dándole puños? No. Resulta que Dalila era una mujer filistea, precisamente. Era de los enemigos. ¿Y cómo es posible que Sansón se haya dejado enamorar de una mujer que pertenecía precisamente al pueblo enemigo? Ah, es que ustedes no saben que Dalila se hacía unos peinados tan bonitos. Y es que ustedes no saben que Dalila tenía unos ojos tan hermosos. Fíjate, son detallitos. Son detallitos. Y es que Dalila sabía arreglarse también. Ay, tenía un cuerpo tan hermoso esa mujer, tan bonito. Y sabía mirarlo, y sabía coquetearle, y sabía perfumarse, y sabía todas esas artes que saben las mujeres. Y por eso yo sé que todos, hombres y mujeres, aquí entendemos que los detalles son serios. Porque detrás de un cabello ondulado, ¿cierto? Ahí puede ir toda una vida. Ahí se puede desarmar un matrimonio, detrás de un perfume, detrás de un cabello ondulado, detrás de una sonrisita, detrás de un me haces falta, detrás de esos pequeños detalles. Entonces, fíjate el engaño tan grande en el que caemos cuando decimos: yo tengo mi terreno. Mi terreno es el de las cosas chiquitas. ¿Seguro? En las cosas chiquitas también se toman las decisiones grandes. Porque el corazón humano muchas veces se deja seducir por esas cosas chiquitas. Y eso se ve muy bien en el amor. En el amor, sobre todo, se nota eso. Dalila tuvo la inteligencia inmensa de no presentarse ante Sansón. Dalila no se presentó ante Sansón con un letrero diciendo: yo te voy a vencer y voy a vencer a tu Dios. No, no, ella se presentó así, toda humilde, y ella pues ahí lo fue ganando poco a poco. Y así como hacen todas las niñas desde que son chiquitas, ¿no? Que miran y miran hasta que uno las mira. Cuando uno las mira ya se esconden, ¿no? Para que uno las siga mirando. Y entonces ya se escondió, y entonces él vuelve y mira a Dalila, y no sé qué hay en ese jueguito, hasta que lo conquistó. Y después de que lo conquistó, Sansón empezó a revelar sus secretos, hasta que él contó que él tenía una consagración al Señor, que él había sido consagrado, y que la señal de su consagración era su cabellera, que él no se la recortaba nunca. Esa era su señal de consagración. Y entonces Dalila, que era una traidora, pero que se lo supo ganar con los detalles, entonces Dalila les dijo a los demás filisteos: ahora sí sé cómo vamos a vencer a este hombre. El secreto de él es una consagración, y la señal de esa consagración es su cabello. Entonces le recortó el cabello, y entonces cuando Sansón se sintió burlado, sintió que su consagración se había roto. Él perdió el puente que lo unía con Dios. No es que el cabello de Sansón fuera mágico, ustedes no vayan a pensar que el cabello sea mágico. Yo, por ejemplo, ahora me estoy dejando crecer el cabello para ver si adquiero fuerza sansónica. Pero no es que el cabello de Sansón fuera mágico. Hay gente que interpreta ese pasaje de la Biblia como diciendo que el cabello de él... No, el cabello de él no tenía nada. Un cabello ahí mantecoso, sucio. Ese era el cabello de Sansón, eso no tenía nada de particular. Pero ese cabello era la señal que le recordaba a él su compromiso con el Señor y su consagración al Señor. Y cuando él se sintió así burlado y sintió que se le había roto eso, él perdió la fe en la unión que tenía con Dios. Él perdió esa fe. Y resulta que era esa fe y era ese puente lo que le servía a él para entrar en la batalla. Entonces le llegaron los filisteos y ya él no sintió. Ya no pudo poner su confianza en el Señor porque el puente se le había roto. Y como el puente con Dios se le había roto, los filisteos lo agarraron, y ahí no le valió gimnasio, ahí no le valió todo lo que él había hecho, dejando de comer harinas, dejando de comer arroz, dejando de comer todas esas cosas y comiendo muchos vegetales y carnes magras. Ahí ya no le valió nada eso, sino que el hombre fue atrapado, encarcelado, y le hicieron una cosa terrible: le sacaron los ojos para ponerlo a trabajar como una bestia de carga, para humillarlo. Entonces fíjate, Sansón era de los que pensaba eso, Para las grandes batallas, Dios. Pero para mis coqueteos con Dalila, no me interesa Dios. Que Dios me deje esa parte a mí. Que Dios me resuelva lo grande, pero que Dios no se me meta en mi vida. Fíjate ese peligro. Y eso es lo que hacen también muchos católicos. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. ¡Que Dios salve al mundo! ¡Que Dios salve al mundo entero! Pero cuando yo quiero estar con mi novia y tener relaciones sexuales con mi novia, ¡ay, que Dios no se meta, que nos deje tranquilos esta noche! ¡Que para lo grande, Dios! ¡Ay, que Dios salve al mundo entero! Pero que Dios me deje hacer lo que yo quiera con mis negocios, que yo, Dios me deje hacer lo que yo quiera con mis armas, que yo, Dios me deje hacer lo que yo quiera con mi sexo, con mi novio, con mi novia. En eso chiquito, ahí sí yo. Eso no funciona. Eso no funciona, ese es un engaño. Porque detrás de lo pequeño viene lo grande. Y el corazón humano responde a las ondas del amor. Y el amor siempre está en los detalles. En los detalles. A Sansón no se le conquistaba llegando con un gran letrero: te voy a vencer. No, se va así con detallitos, detallitos, detallitos. Y un día se vestía de una manera y otro día de otra manera. Un día se le presentaba en bikini. Dalila fue la que inventó el bikini. Un día se le presentaba en bikini. Otro día se le presentaba en transparencia. Otro día se le presentaba no sé cuándo y se hizo más. Y el peinadito aquí, el peinadito allá. Y hoy, mira, hoy me hice este zarcillo por ti. ¡Ay, tan linda que eres! ¡Venga para acá! Y entonces Dalila le decía: pero tú no me quieres. Eso está en la Biblia, lean la Biblia, el libro de los jueces. Dalila le decía a él: pero es que tú no me quieres. ¡Ay, mi amor, y por qué dices que yo no te quiero! ¡Tú no me quieres! ¡Tú eres malo conmigo! ¡Ay, por qué me dices eso! Imagínese el gran Sansón. ¡Ay, pero por qué me dices eso! ¡No digas eso! A mí me duele que me digas eso, Dalila, mi amor. ¡Sí, pero tú no me quieres porque tú no me cuentas tus cosas! No, yo te cuento. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Ve? ¿Eh? ¿Ve cómo va funcionando? No, tú no me cuentas. Eso no tiene sentido porque tú en el fondo no me quieres. Por allá debes querer a una hebrea de esas, una mujer de esas. A mí no me quieres porque como yo soy filistea y yo soy fea, eso no me sirvió de nada. Todas mis transparencias y mi bikini no sirvieron de nada. No digas eso, si tú eres mi preferida, tú eres lo que yo más amo, tú eres el centro de mi corazón, tú eres lo más importante para mí. Ya cuando le había echado tres poesías, entonces ella le dijo su verdadero propósito. Pero ¿y cómo es que no me dices de dónde viene toda tu fuerza? ¿Yo cómo voy a saber? Yo te admiro, para mí eres lo máximo, pero yo quiero saber cuál es el origen. Y ella pensando, fíjese, ¿no? Y esa historia no es solo la de Dalila, es la historia de tantos... de tantos corazones que detrás de los detalles se van yendo. Entonces hay que quitar esa idea de que yo tengo mi terreno donde yo manejo las cosas. Estos son mis negocios, este es mi sexo, esta es mi plata, estas son mis decisiones, aquí mando yo. De ese baldosín para allá, bueno, ya eso sí me queda grande y sí que mande Dios. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Y además tenemos pasajes impresionantes en la Escritura. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer, que yo permanezca en Jesús. ¿Qué es permanecer? Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Como dicen en inglés, 24/7, ¿no? Todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es permanecer. Entonces Jesús, que permanezca contigo todo el día y toda la noche. Y toda la noche también, todo el día y toda la noche y los fines de semana. Jesús lo que quiere es permanecer en ti, en todas las áreas de tu vida, en todas, todas. Y Jesús también dice: sin mí nada podéis hacer. Jesús no dijo: sin mí habrá cosas chiquitas que podéis hacer. La Biblia no dice eso, ¿cierto? La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué? Uno tiene que pensar en que uno necesita de Jesús para todas las cosas, también las chiquitas. Claro, sería muy tremendo si uno estuviera diciéndole al Señor: Señor, necesito de ti para dar este paso, necesito de ti para dar este otro paso, necesito de ti para dar este otro paso, necesito de ti para dar este otro paso, necesito de ti. Estaría uno todo el día en esas. Pero lo que uno sí puede hacer es renovar con mucha frecuencia la conciencia, el recuerdo: yo necesito de Jesús. Y lo que también uno puede hacer es esas oraciones que seguramente ya estamos haciendo por las mañanas: Señor, te entrego todo lo que me puede pasar hoy. ¿Cuántas personas salen por la mañana con plena salud de sus casas y nunca regresan? A cualquiera le puede pasar, a cualquiera. Tú sales de tu casa y tú tienes un plan en tu cabeza. Ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a cruzar esa calle, me voy a morir. Ah, uno no dice eso, ¿cierto? Uno dice: voy a cruzar esa calle, voy a seguir, voy a hacer. Tú no sabes eso. Tú no sabes en qué momento. Y eso no depende solamente de ti. Tú no sabes en qué momento puede pasar eso. Un accidente. No solamente los terribles accidentes de tráfico, lo que sea, sino también esos otros accidentes que también pueden ser accidentes felices. También pueden estarte esperando oportunidades maravillosas y tú las estás perdiendo porque tú vas concentrado en tus planes. También existen accidentes felices, que no se llaman accidentes felices, sino se llaman providencias de mi Dios. ¿Cuántas personas conocen un retiro espiritual porque de pronto miraron distraídamente y encontraron un letrero que decía: ah, mire que hay un retiro ahí, voy a ver qué es eso? Es un accidente feliz. Detrás de eso, el amor de Dios te está llamando. Y si tú estás atento a que también en los detalles Dios tiene derecho, entonces tú vas a ser fiel a esas inspiraciones del Señor. Entonces, quitémonos ese segundo engaño. ¿El primer engaño cuál era? El primer engaño es: yo no merezco que Dios haga nada por mí porque yo soy una porquería, yo soy un pecador, yo no merezco. Respuesta a eso: Jesús no dijo que tú tenías que merecerlo. Jesús simplemente ama tu vida y quiere transformarla y ha demostrado que puede cambiar vidas. Segundo engaño: yo tengo mi terrenito. En mi terrenito, no, yo en mi cocina mando. Hay gente que manda en su cocina, ¿no? Yo aquí en mi cocina mando. En todo el resto de la casa que hagan lo que quieran, pero en mi cocina yo soy la reina, señora y emperadora sempiterna. Amén, aleluya, ¿no? ¿Cierto? Hay gente que es así, ¿no? Yo mando así, o yo mando en mi estudio, yo mando en mi computador, yo mando en mi taller. Hay hombres que no dejan entrar a nadie al taller. No, mi taller es mi taller y yo mando, y aquí en estos 2 metros cuadrados, aquí nadie se mete porque este es el taller mío, aquí yo mando. Entonces, vamos a acabar con esa idea. De pronto es necesario que tú tengas orden en tu cocina, pero que sea también un lugar donde Jesús reina, que Jesús reina ahí. Y te gusta tener tu taller o tu computador o tu oficina o tu lo que sea, pero que ahí esté siempre el Señor. Tú necesitas de Jesús también ahí. Y luego, pues hay otro engaño. Hay otro engaño que es el último que vamos a ver ahora. Hay un engaño muy terrible y es: yo sí necesito. Es verdad que yo sí necesito, pero yo no puedo esperar nada de nadie. Yo únicamente puedo creer en mí. Hay mucha gente en una sociedad individualista que llega a esa conclusión. Sí, yo sí necesito muchas cosas, pero en este mundo no se puede confiar en nadie. No se puede creer en nadie. Lo único que yo tengo es a mí mismo. Yo voy a creer en mí. Y en ese sentido también va mucha predicación de hoy en día, ¿no? Predicación, por ejemplo, de muchos libros de autosuperación. Hay cosas bonitas, en autosuperación hay cosas bonitas, pero algunos de esos libros meten demasiado el mensaje, ¿no? Cree en ti, cree en tu potencial, cree que lo vas a lograr y lo lograrás, cree en tu fuerza escondida, cree que hay energía en ti, cree, cree, y entonces terminamos volviendo al ser humano como un Dios. Y como que todo yo lo puedo resolver. Y como que basta con que yo crea en mí mismo. Basta con que yo crea en mí. Con eso basta. Hermanos, ahí hay un engaño. Ahí hay un engaño también. Y la Escritura nos muestra precisamente que ese camino, que no es otra cosa sino el viejo camino de la soberbia, el viejo camino de la autosuficiencia, finalmente lleva a perdición, mis hermanos. Uno tarda mucho tiempo a veces en salirse de ese camino, porque uno cree que simplemente es asunto de que no, yo me voy a convencer más, y voy a creer en mí, y voy a creer en mí, y lo voy a sacar adelante. Esa postura tiene muchos problemas, mis hermanos, muchos problemas. Y uno de los problemas más graves es que endurece el alma. Porque claro, si yo pienso que la solución es que cada uno crezca en sí mismo, entonces yo no siento el impulso, no solo de recibir ayuda, tampoco siento el impulso de ayudar. Si realmente, todo depende de que cada uno crezca en sí mismo, cuando yo veo a una persona que se está hundiendo, entonces, ¿qué digo yo? Ahí está uno que no creyó en sí mismo. Bye, bye. Ese no creyó en sí mismo, por eso se ahogó. Y aquí hay otro. Ese está a punto de pegarse un tiro. ¿Ve? Los problemas de no creer en sí mismo. ¡Bum! Se pegó el tiro. Nunca creyó en sí mismo. Mal hecho. Ha debido creer. Entonces se vuelve uno duro. Se vuelve cínico, se vuelve cruel, se vuelve indiferente. Y eso es lo que nos está matando en esta sociedad, mis hermanos. Que la gente vive y muere en soledad. El problema más grave del mundo desarrollado, dicen que este es un país desarrollado, que esto pertenece al primer mundo, que este es el país desarrollado, todo eso. Pero el problema más grave que tienen el mundo desarrollado es que la gente vive así, aislada, en una soledad terrible. Y todo lo tengo que conseguir yo, y todo lo tengo que comprar yo. Es una cosa terrible. Una cosa que está sucediendo en Irlanda. Gente que paga no para tener sexo, sino que paga para que la toquen. No quieren ni siquiera tener sexo. Viven tan aislados, tan absolutamente aislados, que para sentir que otro ser humano los toca, entonces pagan. Pero yo pensé, no, eso debe ser que es como una prostitución. No es prostitución, es simplemente para que los acaricien, para que los toquen. Ahí no hay sexo, no tienen sexo con esas personas, pero le pagan a otras personas solo para que los toquen. ¿A ustedes no les parece que eso es mucha miseria? No tener uno quien le pueda dar un abrazo, no tener uno, nadie, y tener que sacar 30, 40, 50 euros para que durante una hora una persona me toque. Eso es, ya únicamente. Entonces yo pensé, no debe ser una cosa de masajes. No es masaje tampoco. Ni es masaje ni es prostitución. Es sentir que un ser humano me toca. Porque nadie toca a nadie. Para mí esa es la imagen de la miseria. Una sociedad con dinero, porque Irlanda en este momento tiene mucho dinero y le está llegando mucha gente. Se sufre, claro, hay que trabajar duro todo lo que tú quieras. Se parece en ese sentido un poco a lo que muchas veces se vive aquí. Pero gente pagando para eso. Oiga, tener tanto dinero y no tener a nadie. No es de extrañar que el porcentaje de suicidas en este momento en Irlanda es el más alto de su historia. Leí un artículo impresionante de un periódico español, no sé si fue El Mundo o El País, un artículo impresionante que se llama Morir a solas en el paraíso. ¿Paraíso por qué? Porque hay tanta prosperidad material. ¿Y a solas por qué? Porque cada uno llega a esa prosperidad trabajando, reventándose, y yo tengo que creer en mí, y tengo que creer en mí, y tengo que creer en mí, hasta que ya estoy ganando 2,000, 3,000, 4,000, ay, ya estoy ganando 6,000 euros al mes, ay, ya puedo creer en mí, pero en esa soledad tan espantosa. Entonces empiezan a hacer cosas como eso, pagar lo que sea para drogarse, pagar lo que sea por una prostituta o un prostituto, pagar lo que sea para que los toquen. ¡Qué soledad tan espantosa! Y es así, morir a solas en el paraíso. Ustedes no me miren con esa cara que no estoy exagerando, les voy a contar esto. Los datos que daba ese periódico español eran, en este momento, muere más gente por suicidio que en accidentes de tráfico. Es más la gente que se mata a sí misma que la gente que muere en accidentes. Es decir, estamos en una situación en que la especie humana se le olvidó lo básico, pero es que hasta allá llega el extremo de la soledad. Hasta allá llega. Cada vez más en nuestra parroquia, cada vez más los casos de muertos que los encuentran por el olor. Se murió. Y de pronto llaman a la policía, no, que parece que hay algo raro, hay unos síntomas, van, abren, llevaba 3, 4, 5 días, estaba descomponiendo ahí, murió solo. Pero él creyó, murió solo, pero creyendo en sí mismo. Yo creo, creo y creo en mí. Y ahí, y se murió. Y de ahí, hasta que lo encuentren. Hasta que lo encuentren, hasta que el hedor traiga a la policía. Esa es vida humana. Uno dice, esa no es vida humana. Cuando un hombre tiene que sacar, o una mujer tiene que sacar 40 o 50 euros para sentir un abrazo, cuando toca empezar a pagar los abrazos o las caricias a ese precio, así sea para tener o no tener sexo, eso no es lo que me importa ahora. Hay algo muy enfermo, hay algo muy perverso en una sociedad que tiene que llegar a esos extremos, pero en esos extremos estamos. Cuando hay más gente que se suicida que muriendo en accidentes de tráfico, hay algo muy perverso que está sucediendo ahí. Hace unos meses fue noticia en los periódicos de mi país, Colombia, que un niño se había suicidado. Yo quedé golpeado por esa noticia y estaba sentado al comedor. El comedor mío allá en Dublín, donde yo vivo, está hecho de mesas donde nos sentamos de a 6 personas. Y estaba yo con mis 5 compañeros y yo estaba tan golpeado porque me dio tanta tristeza que un niño acabe con la propia vida, que yo les decía a mis compañeros ahí en la mesa, pues les cuento que tengo esta tristeza terrible. Imagínense que en mi país pasó esto. Yo lo decía con vergüenza, claro que me voy a sentir orgulloso de eso. Tenía 5 compañeros, todos irlandeses, y los 5 tenían historias de compañeros suyos que se habían suicidado. Los cinco. Y cada uno de esos que se suicidó murió diciendo, y creo en mí, y se murió. ¿De qué sirve eso? Eso es humano, eso es vida humana. Si al contrario, lo que necesitamos es poder confiar en las personas, poder descansar en las personas. Al contrario, lo que necesitamos. Miren, yo estoy adelantando una obra de evangelización en internet de la que les voy a hablar después también. Y a mí me llegan una cantidad de correos electrónicos de muchas partes del mundo. Y es impresionante la necesidad que la gente tiene de que la escuche. De que la escuche. Una vez me llamó una señora. Yo sé que usted es sacerdote porque yo he visto su página de internet. Mi página de internet, esta es propaganda que no cobramos, se llama Fray Nelson, así como se oye, Fray con Y, fraynelson.com. Esa es mi página de internet, fraynelson.com. Entonces me dijo la señora esta, yo conozco su página de internet, yo sé que usted es sacerdote, cuénteme una cosa, ¿usted puede absolver por internet? Yo le dije, no, eso no está permitido, no se puede dar absolución así. Yo le puedo escuchar si usted quiere. Teníamos una comunicación de voz, ahora hay muchos programas para eso, para hablar, ¿no? Como si fuera un teléfono. No, yo la puedo escuchar si quiere, pero no le puedo dar absolución. No, es que yo quiero contarle una historia, figúrese que es que yo llevo unos años y estoy enredada afectivamente con un sacerdote padre. Dije yo, mire el caso este que me viene a resultar aquí. Bueno, ¿y cómo empezó eso? No, pues hablando por un programa de estos. Dije yo, está grave ese caso. Oiga, y contaba esta mujer, ¿no? Toda su historia y todo su dolor. ¿Por qué resultó ella en ese enredo? Porque su vida era un desastre, pero lo peor del caso es que no tenía con quién hablar. Me estaba llamando de un país del occidente de Europa. No tenía con quién hablar, nadie. A nadie le interesa lo que me suceda a mí. Hermanos, es una locura, y es una locura que tenemos que dejar. Tenemos que aprender que todos somos importantes para todos. Tenemos que aprender que sí podemos interesarnos por las demás personas y regalarles de nuestro tiempo. Y tenemos que aprender que eso es lo que Jesús nos ha querido enseñar. Jesús nos ha querido enseñar que toda persona tiene límites y tiene derecho a tener unos límites. Y Jesús nos ha enseñado que es una locura pensar que basta con que yo crea en mí mismo. No, no basta. Tantos suicidas, miles de suicidas en Irlanda y en el Reino Unido. No sé cómo esté la situación aquí en Estados Unidos o en Canadá. Pero miles de suicidas en el Reino Unido y en Irlanda están diciendo con sus tumbas: no basta, no basta eso de que yo crea en mí mismo, yo crea en mí mismo. Eso no basta. Dejemos ese orgullo, mis hermanos. Abramos el corazón y reconozcamos de una vez por todas: necesitamos de ti, Jesús. Ese es el Adviento, mis hermanos. El Adviento es ese. El Adviento es cuando todos nosotros reconocemos con humildad, con realismo y con amor: Jesús, te necesitamos. Ven, Jesús. Ven, Jesús, que te necesitamos. Ese es el Adviento. Y por eso este es un tiempo tan hermoso del año. Pero yo sé que estas predicaciones también las oirán otras personas en otros momentos. Y a esas personas que oigan esta predicación en otro momento, yo les quiero decir: siempre será Adviento, siempre será Adviento si tú estás dispuesto a recibir a Jesús. Si tú reconoces que para lo chiquito y lo grande, que para lo importante y lo que parece trivial, para todo tú necesitas de Jesús. Ese es el descubrimiento más importante de tu vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.